Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Muy, muy buenas tardes. Es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Libertópolis y pues es un gusto estar con todos ustedes. Y gracias por estar conectándose con nosotros. Gracias por estar compartiendo esta transmisión. Gracias por conectarse. Gracias a quienes están listos para que dentro de una hora también arranquemos la conferencia, la plática, el seminario con los que nos afecta, para todos los liberales. Muchísimas gracias por estar inscritos y gracias por estar con nosotros. Quiero aprovechar también para, si estás buscando, cómo seguir adelante con tu negocio, cómo mantenerte creciendo y que nada te detenga, pues Barrural te apoya con créditos productivos. En estos momentos tan complicados, Barrural tiene estas opciones en las cuales pues, te puede dar un crédito para capital de trabajo, para desarrollo de proyectos productivos, comerciales y o de servicios. Además, puede servir para capital de inversión o desarrollo inmobiliario. Siempre con el deseo de apoyar el desarrollo del país, Barrural pone a su disposición estos financiamientos. Así que entra al sitio de barrural.com.org y ahí, .com.gt, perdón, y ahí vas a encontrar más información acerca de estos créditos. Barrural siempre te ayuda a crecer. Y ya está con nosotros Chepe Ascoli, con quien vamos a estar platicando hoy acerca de tendencias, acerca de temas relacionados con la empresa y además acerca de unas charlas que están enfocadas a empresas familiares, y esto vamos a estar platicando hoy acerca de la nueva realidad y cómo esta nueva realidad de la que hemos estado hablando, también cómo generar esas estrategias o qué se debería pensar con respecto a estas estrategias. ¿Qué tal, Chepe? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos los radioyentes. Fíjate que se está escuchando muy cortado tus intervenciones, María Dolores. No sé si podemos hacer algo ahí.
Voy a intentar, voy a cambiar algunas cosas.
Libertópolis.com.
Espero que ahora sí se esté escuchando y se está escuchando. Ahora sí, yo también. Cuando entré escuché muy, muy bajo mi audio y le avisé al equipo, pero parecer no me escucharon a tiempo. Pero bueno, gajes del oficio, gajes de estar desde lejos y cada quien en su casa, y pues esto es parte de lo que uno va aprendiendo y de esta nueva realidad, ¿no es así?
Yo creo que así es, y de hecho, agradecer de parte de la Universidad del Valle, me llamaron pues para agradecer este par de webinars que estaremos con el auspicio de Libertópolis haciendo el jueves entrante, ciertamente 5:30, 6:30, o sea, vamos a ver cómo hacemos con el programa, a ver si podemos pasar algo o pasar parcialmente o en fin, ya lo platicaremos, pero de 5 a 6:30 el jueves 21 y el viernes 29 tendremos precisamente unas pláticas que tu servidor va a dirigir para hablar de cómo liderar las empresas, sobre todo las empresas familiares, ante esta nueva realidad.
Y ¿qué es lo que tiene que hacer quien quiera estar en estas conferencias, quien quiera platicar? ¿Para quién va dirigido y qué tiene que hacer?
Va dirigido totalmente a empresarios, y por empresarios no queremos decir empresarios necesariamente senior, sino que empresarios o que quieran comenzar a emprender su propia empresa. Y lo que hay que hacer es relativamente fácil. Primero, es gratuita. Y eso es gracias, entre otras cosas, al patrocinio de Libertópolis y, por supuesto, de la Universidad del Valle y Advancement. Y hay que confirmar la participación a B grande, B de bueno, I de isla, T de todo, punto, L de Laura, Y, diagonal, 2, Z, A de Ana, V de Víctor, todo eso en minúsculas. Ahora, una K en mayúscula, una X en minúscula y una G de gato en mayúscula. Al meterse ahí para confirmar la participación, te dan un código para poder entrar a los dos webinars.
Y con esto, bueno, si inscriben, vamos a estar poniendo el link en nuestra transmisión para que quienes estén interesados, pues, se registren y puedan entrar entonces a este webinar, en el cual estarás hablando de esta nueva realidad. Está dirigido, pues, a todos, y no importa en qué generación, en qué etapa de la empresa se encuentre.
Es correcto, y aquí típicamente hemos estado hablando, María Dolores, contigo en los últimos años, ciertamente en los últimos meses, de tres generaciones por lo menos. Fundador y fundadora, le voy a llamar abuelos en este momentito. La primer generación, papá y mamá, y la generación joven, que serían hijos de papá y mamá, por supuesto, o nietos de los fundadores. Y estas tres generaciones, pues siempre hay choques generacionales, y ciertamente el mayor problema en las empresas familiares es la sucesión. Y entonces, ahora con la nueva realidad, creo que esto se va a acrecentar dramáticamente, y entonces vamos a tener que adquirir un nuevo estilo de liderazgo. Y si vamos a las pláticas de la Universidad del Valle, a los webinars, precisamente la primera conferencia la vamos a desarrollar sobre la nueva realidad, que es qué cambios se generarán debido a la pandemia y a su impacto en los negocios. Y esto es todo el jueves. Y el viernes 29 vamos a ver las estrategias que permitirán a las empresas familiares aprovechar las oportunidades de la nueva realidad. Porque evidentemente cada vez que hay una crisis, así como hay problemas que superar, hay oportunidades que aprovechar.
Claro, y esto es parte de lo que uno tendría que ver, porque por lo general, pues, como que ya pasamos esta etapa del shock, del duelo, pero pues hay que moverse, hay que hacer algo, y es ver cuáles son esas estrategias para entonces poder trabajar en ellas.
Bueno, y ahora ciertamente nos va a tocar, como se dice, trabajar doble, ¿no? Porque tenemos que trabajar lo que veníamos trabajando y además superar este agujero, sobre todo desde el punto de vista de desarrollo económico, que nos ha dejado el estar parados por 2 meses y probablemente tendiendo a 3, ¿verdad?
Ahí tocaste una fibra muy sensible.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos preparamos?
Sí.
Y aquí básicamente mi postura, no me quiero adelantar a lo que vamos a platicar en el webinar, pero mi postura es el liderazgo que se va a necesitar es un liderazgo, yo no diría que mejor, pero sí distinto al que se ha venido ejerciendo. Es un liderazgo más participativo, es un liderazgo más enfocado en virtudes y valores que simple y sencillamente en la productividad de la empresa, sin decir que no se tome en cuenta la productividad, ¿verdad? Porque ahora van a tener que ir de las manos dos cosas que en el pasado no en mi criterio, pero sí en criterio de mucha gente, han sido medio antagónicos. La productividad a expensas de reducción de costos, y dentro de costos, la mano de obra y el material intelectual de las personas. Ahora los vamos a tener que equilibrar muchísimo, muchísimo mejor que en el pasado.
Sí, eso es un tema bastante interesante, porque estamos hablando de costos, cuando precisamente el flujo de caja es uno de los temas que más está preocupando a las empresas. Y cómo entender esos ahorros, hacer ahorros bien entendidos. Porque a veces sí. Resulta que no son ahorros, sino son realmente pérdidas lo que se están haciendo.
Sí, y saber, María Dolores, qué cosas podemos dejar de hacer y qué cosas no podemos dejar de hacer. Uno de los más sensibles aspectos que creo que vamos a tener que tratar es precisamente lo relacionado con gastos, voy a decir, por el momento, después lo, lo mejoro un poquito, relacionados con mercadeo y publicidad. ¿Lo hago o no lo hago?
Investigar este mercado. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? ¿Cuál es ese nuevo mercado que ahora está surgiendo? Creo que esa también es otra pregunta interesante que implica, ¿voy a invertir en eso? ¿Cómo hago para poder escucharlo?
Sí, y dijiste una cosa muy, muy importante, investigación. Yo tengo que definir qué cambios están verdaderamente sucediendo y no qué cambios creo yo que están sucediendo. La máxima aquella de los negocios, ¿no? Cuando uno pregunta, ¿será cierto que yo quiero que mis clientes sean atendidos como a mí me gusta ser atendido? Y la mayoría de las personas tendemos a decir que sí, cuando en realidad eso es falso. Lo que queremos es atender a nuestros clientes como ellos quieren ser atendidos. ¿Y cómo quieren ser atendidos ellos? A saber ahora. No sabemos a qué le van a dar más valor. En los últimos dos programas habíamos hablado algo, pero es especulativo todavía porque no ha pasado el efecto.
Sí, hay que
de la tormenta. Y al salir de la tormenta, ¿qué?
¿Y se podrá hacer algo? ¿Se podrá hacer algo cuando estás parado, cuando estás detenido? ¿Puedes hacer algo o esperar a que abra? A mí me gustaría que nos mandaran preguntas, si tienen algunas preguntas, que nos cuenten cómo le están haciendo, qué están haciendo, qué cambios han hecho, qué han percibido de sus clientelas, cómo están acercándose a sus clientes, a sus proveedores, a su gente, si están funcionando, si están trabajando, qué están haciendo, si están detenidos porque no pueden abrir. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están visualizando esa reapertura si están cerrados? Me gustaría que nos ayudaran y nos contaran con respecto a esto, porque esto también nos ayuda a entender qué es lo que está sucediendo en muchos ámbitos.
¿Y cómo estamos descubriendo esos cambios, verdad, María Dolores? Que no vayan a ser cambios, por supuesto que siempre hay opiniones, pero que no vayan a ser únicamente cambios presuntivos, sino que sean cambios que estemos detectando utilizando algún método científico de investigación, que en mi criterio ahorita lo único que podemos hacer o lo más formal que podemos hacer es observación. Y observación no solo de ver, sino que observación de hablar y observación de platicar con los clientes.
Pero entonces el reto viene, Chepe, ¿cómo voy a observar si estoy cerrado?
Bueno, ahí es donde vienen los retos y donde viene la inventiva. A ver, yo creo, María Dolores, que hay dos estrategias básicas ahorita. La uno es creatividad, innovación, como le querramos llamar, y la otra es solidaridad, porque tampoco nos podemos inventar algo que ahorita sea producto de tener mayor consumo a expensas de romper valores de la comunidad. Por ejemplo, y cuando voy a decir esto me voy a probablemente morder la lengua, pero promuevo la venta de licor en casa.
¿Y cómo así? Porque ahí me quedé pensando en esto. ¿Cómo así?
Por eso, será ciertamente hay bares cerrados.
¿Sí?
Ciertamente hay restaurantes cerrados. Entonces, este consumo de licor que en el pasado era en bares y restaurantes, lo promuevo ahora que sea en casa. Ciertamente hay una oportunidad. Ahora la cosa es una oportunidad que debo de propiciar o es una oportunidad que mejor no toco, porque pueden haber entonces otras consecuencias. Consecuencias, como dicen, es peor la medicina que la enfermedad, ¿no?
Dependerá de cuáles son esos principios, esos valores que te mueven.
Es correcto. A eso es a lo que me estoy refiriendo. O sea, la oportunidad está ahí. Ahora, ¿lo hago o no lo hago? Porque puede ser que esté afectando la dignidad de los valores de la misma empresa. Ya no digamos de la comunidad. Y por eso dije que no quería entrar mucho al tema, porque es un tema difícil de tocar, pero es un tema que vamos a tener que afrontar. Entonces, si yo soy una empresa de estas, voy a tener que definir si me conviene o no me conviene hacerlo, no desde el punto de vista económico únicamente, porque ciertamente voy a hacer más utilidades. Ayer oí a un webinar en donde era interesante porque decía, ¿hasta cuánto tiempo yo puedo pasar aislado? No puedo comprar mi burbuja, que por cierto, alguien por ahí decía que ya estaban vendiendo burbujas para uno aislarse. Si es cierto o no es cierto, no te lo puedo decir porque no lo he comprobado. No he tenido la inquietud de meterme a ver si ya está en Amazon.
Que pues no dudaría en cuanto al criterio y al ingenio que hay con respecto a todo lo que se va a crear. Obviamente, una vez no haya una vacuna o no haya una vez un protocolo médico que minimice esta enfermedad, como lo que ha pasado con la influenza, con la gripe, que se van descubriendo medicamentos más efectivos para combatir esta enfermedad. Y en ese sentido es, obviamente, cuánto tiempo voy a estar encerrado y qué voy a estar haciendo durante ese encierro. Y entonces es ahí donde yo les pregunto es, ¿qué están haciendo? ¿Cómo están haciendo para que su negocio se mantenga, si están abiertos o si han hecho giros a sus negocios o si están cerrados? ¿Y qué están haciendo y qué piensan hacer? Esta es una de las preguntas. ¿Qué conversaciones han tenido? Y ahí me gustaría, cuando regresemos del corte, Chepe, que hablemos del tema de cómo entonces funcionan el protocolo familiar en situaciones como esta, cómo funcionan los consejos de familia en situaciones como estas. Sí. ¿Cuáles son el papel que toman los consejos de familia, los protocolos familiares? Porque ya hemos hablado acerca del rol de la junta directiva. Pero ¿cuál es el rol entonces del consejo de familia?
¿Cómo no?
Vamos
a mí sí me gustaría invitar quien tenga preguntas o sugerencias, porque esto es tan nuevo que lo que necesitamos precisamente es una lluvia de ideas para ir tratando de encontrar las soluciones.
Claro, ¿qué están haciendo ustedes en familia? ¿Cómo están resolviendo esta situación? ¿Tienen un consejo de familia o tienen un grupo de familia que es con la que se reúnen y están resolviendo el día a día o están planeando qué van a hacer? O sea, ¿cómo están resolviendo los problemas y los retos que están enfrentando este cierre a raíz de esto del COVID y este cierre que ha decretado el gobierno? ¿Y cómo lo están resolviendo? Así que cuando regresemos del corte, hablemos de esto, cuéntenos qué están haciendo y vamos a hablar pues del Consejo Familiar, el protocolo de familiar y cómo la familia y la interacción con la empresa. Vamos al corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
¿Necesitas espacio para almacenar tus archivos o tu mercadería o necesitas espacio para guardar lo que sea? Bueno, en Mr. Bodeguitas tenemos y tienen el mejor espacio que necesitas, de 4 hasta 60 metros cuadrados. Y cuentan con vigilancia las 24 horas, tienen pues el espacio adecuado para todo lo que necesitas. Cuentan con 7 ubicaciones en los puntos principales de la ciudad. Además, cuentan con su más reciente ubicación en Mushbal. ¿Quieres mayores informes? Entra a mrbodeguitas.com. Regresamos a Libertópolis Negocios. Estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto a el, pues, cómo, cuál es el rol, cuál es el papel que tienen las el Consejo Familiar y el protocolo, para qué funciona el protocolo familiar en situaciones como estas, cuál es esa función. Y también ya compartimos en el sitio, en la transmisión, está el link para que ustedes se registren a la conferencia que va a estar dando, a los webinars que va a estar dando Chepe en la Universidad del Valle, hablando acerca de estos, bueno, de temas de las nuevas realidades. Esto es el jueves. Chepe, si nos quieres platicar brevemente sobre esto nuevamente, ya pusimos el link en la transmisión para quienes quieran registrarse.
Ok, sí, muy, muy brevemente. Vamos a hablar el jueves 21 sobre lo que creemos que son las nuevas realidades. Y digo creemos porque evidentemente no hay nada comprobado todavía. Y el viernes 29, sobre qué tipo de liderazgo tenemos que tener en nuestra empresa para aprovechar las oportunidades que esta nueva realidad nos va a dejar, para superar los obstáculos y para verdaderamente entonces desarrollar nuestra empresa, hacerla productiva, con el concepto aquel de que estamos llamados a producir abundancia de bien y de bienes.
Perfecto. Y bueno, Chepe, entonces, ¿cuál es el rol del Consejo de Familia y el rol del protocolo familiar en situaciones como estas?
Bueno, regresemos un poquito a ver cuál es el propósito del protocolo familiar, que es definir, dar las reglas claras en la relación entre los miembros de la familia y la empresa. Pero, y hay uno de esos peros bien grandotes, hay algo que es inamovible, voy a decir, algo que es mandatorio, para ponerlo en el lado positivo, que son los valores fundacionales de la empresa. Y esos, hoy en día, con todo esto que está pasando, creo que deben prevalecer, pero por el otro lado, probablemente deben de readecuarse, sin ir en contra de la esencia, debemos de readecuarlos. No se me ocurre ahorita ningún ejemplo, probablemente a medida que vayamos hablando se me puede ocurrir, pero la cosa es, ahí el rol del protocolo familiar, por cuanto tiene que tener la esencia de la fundación de la empresa, tiene una gran importancia. Y probablemente vamos a tener que hacer uso de la sabiduría de los viejos, voy a ponerlo en esa forma, de los fundadores, para revisitar esos valores fundacionales y adecuarlos a la nueva realidad. Entonces, mi pregunta sería, ¿estamos teniendo reuniones del Consejo Familiar para hacer esto? Y si la respuesta es no, yo sí invitaría a que lo hagamos, porque lo peor que podemos hacer es presumir que siguen igual.
Claro, al final es o sea, es negar que está habiendo cambios. Ahora, ¿cómo encontrar este balance entre adaptación sin perder la raíz o la esencia de la empresa? Cuando está el fundador, pues creo que es relativamente, y digo relativamente, no digo que sea sencillo, digo relativamente sencillo porque está el fundador y se acude a la fuente. Pero cuando ya no está, ¿qué se hace ahí?
Pero puede ser, María Dolores, que aunque esté el fundador, los principios fundacionales ya no existan. Ya no prevalezcan, tal vez es lo que quise decir, más que no existan. Ajá. Porque esto que fue cierto hoy, ya no necesariamente va a ser cierto mañana. En otras palabras, regreso a aquel dicho que es, lo que me trajo aquí no necesariamente me llevará allá. Uh-huh. Hablando del pasado hacia el presente y ahora del presente hacia el futuro. Tal vez a mí uno de los puntos que más me impresiona es lo que está pasando con, no voy a decir con las empresas aéreas, porque a la postre hay relativamente pocas, con los restaurantes. A mí es lo que más me está impresionando. Con los restaurantes donde parte de la esencia de un restaurante es servirte bien en la mesa.
Sí, porque al final, y parte, y sobre todo muchos restaurantes que están hechos precisamente para conquistarte con la comida, con el servicio, con la presentación del plato, y es parte de como sentirte atendido.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Parte, como se dice, el no es que pedí un plato, es que viví la experiencia de pedir y degustar ese plato. Y eso creo que está cambiando. No sé hasta qué grado, porque puede ser que mañana exista un milagro que, por cierto, puede esperarse, pero no podemos fundamentarnos en eso para decir, bueno, ya mañana no pasó nada, se nos olvidó todo lo que había pasado, porque la higiene va a ser una cosa importantísima, el acercamiento va a ser otra cosa importantísima. Entonces, ¿cómo voy a reinventar eso que ayer lo concebí en otra forma?
Y la pregunta entonces aquí es, bueno, ¿cómo adaptarnos a estos cambios? Porque por lo general en situaciones de crisis, Chepe, surge, pues hay mucho estrés, hay mucha emoción, está fluyendo esa emoción, ese estrés, puede ser miedo, puede ser, por lo general es a la defensiva, podría ser otra emoción. ¿Y cómo manejar estas emociones cuando en familia, estás trabajando en familia y es como que más fácil que fluyan versus cuando pues es alguien ajeno a la familia?
Yo preguntaría a nuestros radioescuchas si hemos tenido este tipo de conversación con nuestras familias, si hemos tenido conflictos al tener este tipo de conversación. Y yo diría que en la mayoría de los casos la respuesta sería sí. Porque la generación A piensa en una forma, porque el entorno era distinto. La generación B en otra forma y la generación C en otra forma. Entonces, ¿cómo hacemos para resolverlo? Y probablemente van a haber algunas ideas como decir que ya se está viendo desde el día uno, vayámonos a entregas en casa o a entregas en ventanilla. Sí, pero eso es otra cosa. Ese ya no van a atender en la mesa. No digo que sea mejor, peor, pero es distinto.
Claro, quiero agradecerle a Osvaldo que nos manda saludos, muchísimas gracias, a Brian también, gracias también a Chatzi, gracias Chatzi, saludos y compartiendo, muchísimas gracias Chatzi por compartir nuestra transmisión. Y aquí a mí me parece muy interesante lo que nos cuenta Carol Piedrasanta, porque esto es algo que si yo estoy en el negocio de los alimentos debo tomar muy en cuenta, y lo que nos dice es, yo ahora trato de no pedir comida de fuera por lo de la higiene. Yo hago todo lo que me como. Y entonces aquí viene un tema de cómo reconquistar la confianza de quienes fueron nuestros consumidores.
Voy a decir algo que desgraciadamente no recuerdo bien los números, pero tendenciosamente sí es lo que voy a decir. A mediados de los 90, por primera vez en Estados Unidos y Canadá, se dio el fenómeno que lo que se servía en casa para desayunos, almuerzos y cenas, y ahora no me recuerdo la proporción, era más comprado como comida ya hecha que hecho en casa. ¿Ok? Creo que era como 60-40. En otras palabras, yo pasaba para la cena de mi casa a comprar a un restaurante, sobre todo de comida rápida, los alimentos que iba a servir en mi casa. O los alimentos que iba a comer en el carro, no importaba, pero yo ya no iba a mi casa a preparar alimentos. Hoy está sucediendo exactamente lo contrario.
Claro, pero es yo lo achacaría, y no sé, a lo mejor aquí nos ayudan quienes nos están escuchando y nos cuentan si esto es porque estamos muchos encerrados obligatoriamente, o bueno, o no podemos ir a nuestros trabajos, o hemos decidido limitar nuestra circulación en lo que se encuentra una mejor solución médica a esta enfermedad. Si esto es por eso, y que cuando se vaya abriendo la economía regresaremos, o se va a convertir ya en parte, creo que esa es una de las grandes preguntas, porque mucho de lo que, pues solo con imaginar que mucho de nuestro tiempo pasaba en el tráfico, pues obviamente el tiempo de cocinar o el tiempo para dedicar a ciertas cosas, pues era muy reducido. Entonces yo no sé si ahora, como esto se ha revertido, se va a continuar o va a seguir así. Otra de las preguntas es, si yo tengo mi empresa y es una empresa familiar donde me he dado cuenta que hay forma de hacer teletrabajo y estamos funcionando con teletrabajo y nos damos cuenta que no era necesario estar en la oficina, la pregunta es si vamos a querer regresar, o si los jóvenes van a querer regresar, o si algunos querrán regresar a estar en oficinas si pueden hacer su trabajo desde casa.
Bueno, ahí, en los dos ejemplos que pusiste, en mi opinión, aunque no lo mencionaste con esa palabra, lo que está prevaleciendo es incertidumbre. O sea, ¿será que regreso o no regreso a mi trabajo habitual en el lugar habitual? A saber. Y eso de incertidumbre es lo que más nos mata. Porque entonces tenés 50% de probabilidades, lo voy a exagerar, 50% de probabilidades que sí, 50% de probabilidades que no. Entonces me tengo que preparar tanto para lo uno como para lo otro, y eso es costoso. Porque cuando tengo 90% de probabilidades de que esto suceda, es relativamente fácil tomar la decisión. Ahora todo es incierto. Todo es incierto.
Y aquí viene entonces el reto, porque, por ejemplo, nos dice Juventino, bueno, gracias por sus mensajes, gracias a todos por los mensajes que nos mandan. Nos dice, perdón, Miriam, nos dice, cocinamos en casa porque estamos menos expuestos a contagiarnos o a contaminarnos. Y el tema aquí entonces es, si yo estoy en el negocio de los alimentos, ¿cómo voy a hacer para ganarme esa confianza nuevamente? Para que vuelvan a confiar en los productos que yo les voy a ofrecer. ¿Cómo hacer que vayan regresando?
¿Y será suficiente que yo diga que mis productos están totalmente sanitizados? ¿O a mí me quedó miedo y decir, bueno, ya superamos esta crisis, pero ¿y mañana? ¿Será que viene otra?
Que mira, yo no sé si llegaremos a pandemias como estas, pero de que van a surgir nuevas enfermedades, pues posiblemente estamos muy globalizados. Y al final hemos estado superando enfermedades tras enfermedades. Y gracias por los mensajes que nos mandan. Y cuéntenos, ¿ustedes regresarían o qué se necesita? ¿Qué es lo que los detiene o no sé, es que no sé cómo hacer la pregunta, Chepe, para saber si alguien regresaría o no a consumir productos fuera de casa, a comprar en un restaurante. No sé cómo hacer la pregunta, honestamente.
Y yo creo que la pregunta, María Dolores, es más bien la realidad que vamos a encontrar al pasar la crisis que estamos afrontando. ¿Va a ser la misma que antes de la crisis o ya va a ser otra realidad? Hay una historia muy antigua de la época medieval en donde a un monje en las montañas se le ocurrió una fórmula para aprovechar la energía del mar. Y cuando llegó al mar Mediterráneo, que era lo que se había imaginado, dijo, este mar no me sirve. ¿Me estoy explicando?
Sí.
A saber cuál será el nuevo mar. Entonces nosotros donde tenemos el reto es precisamente hacer las preguntas que tú estabas haciendo. ¿Qué creemos? ¿Qué creen nuestros clientes? Ahora, ¿nuestros clientes de ayer van a ser los mismos clientes que hoy? O que mañana, más bien dicho.
¿Cuál es? Y es, entonces aquí mi pregunta va en el sentido de cuáles van a ser sus exigencias ahora. O sea, sí. ¿Qué va a ser el mínimo de ellos ahora? ¿Va a ser trazabilidad? Va a ser más, o sea, la limpieza ya no es el mínimo, sino eso ya se da por hecho. Controles, o sea, ¿hasta dónde llegaremos? Por ejemplo, nos dice Amelia, yo por lo menos una vez a la semana compraba comida. Ahora ya no compro y quienes lo han sentido son mis hijos con la pizza. Inclusive el Día de la Madre tuve que cocinar y lo hice con mucho gusto. Pues bueno, Amelia, espero que...
¿Cómo salió la pizza?
¿Habrá que enseñar a los chicos a hacer pizza? Y seguro se van a divertir haciéndolo juntos. Pero entonces aquí es cuál sería el estándar mínimo para regresar. O sea, si no hay esto, yo no regreso. Esas eran unas preguntas. Otra pregunta que yo me hacía, Chepe, y con esto vamos a ir al corte, para que nos ayuden, es la compra en línea. ¿Estamos dispuestos a seguir a comprar en línea? Por ejemplo, yo me disfrutaba en su momento ir a tiendas como de tecnología, ir a tiendas como Intelaf. Yo iba a Intelaf y me encantaba ver los chunchitos que había, si podemos llamarlo así, ¿verdad? Todos estos gadgets. Y decía, ay, este me puede servir para tal cosa. Y me dedicaba un tiempo a eso. Sin embargo, ahora, pues, solo pueden entrar, el número de personas es restringido, tienes un tiempo, incluso en el súper, tienes un tiempo
¿sí?
establecido para hacer súper. Esa experiencia de compra está cambiando.
¿Cómo no?
Y eso es otra cosa que a mí me gustaría conocer, y gracias por los comentarios que nos están enviando. Entonces, mis preguntas van, ¿qué necesita la industria de alimentos para ganarse la confianza, mi confianza como consumidor? ¿Qué se necesitaría para que personas como Amelia, como Carol, como mamás, personas regresarían a consumir productos que no los hubieran preparado ellos? Esta para mí sería una pregunta. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos platiquemos de estos temas. Y muchísimas gracias por todos los comentarios que nos están dejando. Los vamos a ir compartiendo con ustedes. Y gracias por contarnos, porque al final de esto vamos aprendiendo todos. Muchísimas gracias. Así que vamos al corte. Regresamos.
Estás escuchando Libertópolis. El valor de la verdad. Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Muchísimas gracias. Y si ustedes están buscando cómo mejorar y cómo obtener una oportunidad para crecer, pues Banrural les ofrece créditos productivos. Banrural es el amigo que nunca se cansará de ayudarte a crecer con créditos productivos. Los créditos, pues, están destinados para organizaciones, para la organización, para la modificación, la transformación o fusión de empresas, siempre y cuando, pues, promuevan el desarrollo y la diversificación en la producción, para realizar estudios iniciales y básicos de proyectos, para investigaciones científicas, además para créditos de promoción de empresas productivas. Así que Esta es una buena oportunidad para aquellos que están buscando crecer con Ban Rural, el amigo que nunca se cansará de ayudarte a crecer. Estamos platicando aquí en Libertópolis Negocios acerca de esos retos que vienen, de esas nuevas realidades, de cómo ir entendiendo. Y preguntaba el reto de qué es lo que se necesita en la industria de alimentos para que se vuelva a confiar en los productos o servicios que ofrecen. Y preguntaba también el tema de la experiencia de compra, que ahora pues es un número limitado en los establecimientos, es un tiempo definido para que puedan atender a más personas y no se hagan estas colas que ahora se hacen en los supermercados. Y me parece que este es uno de los retos que vienen y quiero agradecerles sus mensajes. Me dice María y me dice, la confianza en los productos alimenticios no es el problema. Interesante lo que me cuenta, dice, pero los servicios de entrega de alimentos son fatales. Ellos saben de entrega, pero no saben nada de manejo de alimentos. Y este es un tema que yo ni me lo hubiera imaginado, que es ahí donde si yo estuviera en logística o si estuviera en esto, vería una oportunidad de poder ofrecer algo que permita tener una trazabilidad o ganarme esa confianza, porque entonces aquí ya se abre otro tema del valor agregado, ¿verdad?
Y fíjate que ahora la cadena de logística es distinta. Antes era, por así decirlo, de la cocina a tu mesa. Hoy es de la cocina a alguien que lo empaque, a alguien que lo traslade, a alguien que lo recibe en tu casa, si es que es delivery. Entonces, verdaderamente ese punto de vista que acabamos de recibir es importantísimo de considerar, porque ahora yo sí creo en que los alimentos están bien, pero el quien los lleva estará bien, incluyendo a mí mismo, porque lo puse en el asiento del carro y no sé qué tenía el asiento del carro, y no sé si la temperatura afectó, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 100 variables versus antes que habían 2. Me inventé los números.
Claro, y entonces este tema de ya no es solo esta elaboración, sino es cómo se entrega y cómo es ganarse la confianza en toda esta cadena, que ya no es solo prepararlo bien y decir, bueno, tengo al personal, o sea, tengo trazabilidad en la temperatura de mi personal que elaboró, a usted su alimento lo hizo fulanito de tal y el chequeo de su temperatura fue tal y todo ese protocolo, ¿verdad? Sino es también, y se lo entregamos a fulanito, que cada vez que entrega un producto sanitiza la caja donde lleva, en fin, todo ese tema me parece muy interesante en cuanto al tema de logística, y pensaba entonces que esto también aplica no solo para la industria de alimentos, sino para todo, pero imagínate aquellos que están exportando.
Sí. Ayer me contaba un amigo que ahora, para verdad o no, él es exportador de cierto producto y que el comprador ahora le está alegando hasta por una manchita que tenga la parte exterior del empaque, porque necesita saber de qué es esa manchita, me estoy explicando. Y tal vez es una manchita que la hizo una persona con un lápiz, pues, para marcar que ya había contado la caja, no sé.
Claro, y entonces aquí vamos a temas de también el transporte. Nos dice Carol, yo hasta he hecho pan, aunque he comprado también en la San Martín, un lugar que veo que está cumpliendo con los protocolos de higiene y sí me da confianza. Sí. Entonces viene el tema de cómo ganarte esa confianza, ¿verdad? Y dice, nos dice Miriam, a mi esposo le encantaba ir al buffet chino. Ahora no sé si se animará y si lo acompañaremos.
Claro, claro. Hablando precisamente de lo chino, que creo que ahorita va a estar más estigmatizado, pero hay un dicho de hace mucho tiempo en China que dice: podemos pasar 1000 años sin que pase una catástrofe, pero no puede pasar un segundo sin que estemos preparados para ella. Está bien decirlo, pero la pregunta es: ¿cuál es la catástrofe?
Claro, o sea, ¿en qué me tengo que preparar?
Sí.
Porque eso también implica recursos. Entonces, pues yo quiero agradecerles a todos quienes nos han estado enviando sus comentarios y nos han estado dando información y súper valiosa, porque yo no había considerado la cadena logística y hace mucho sentido.
Claro.
Así que
y entiendo que está comenzando cadena, María Dolores.
En unos minutos, tengo entendido que está programada a las 7. Quiero ver si nos enviaron.
Ángel nos está enviando algo ahí.
Quiero ver, quiero de todos modos agradecerlos. Ángel, si nos puedes confirmar, por favor. Me imagino que nos estás oyendo. Ángel es nuestro operador. Por favor, cuéntanos, porque la última información que tenía es a las 7 y nos quedan 2 minutos para despedirnos. Y nos dice: Klaus, yo vi a un repartidor por las cámaras externas, se bajó de su moto para sacar el pedido que yo hice a un restaurante de prestigio, pero el problema fue él. Sacó el pan que se le había mojado porque se le cayeron las aguas, secó el pan con no sé qué y lo volvió a meter en la bolsa de papel. Es entonces el tema este de cómo aseguro, o sea, yo hago todo el proceso, tengo todo el cuidado, pero en la última, es como, esto me recuerda a Chepe al tema de cuando tú haces todo y haces todo bien, haces tu publicidad, pero en el momento de la verdad, que es cuando llega el cliente a tu tienda, por así decirlo, a la persona que tenías ahí, no lo tienes capacitado y ahí se acaba todo.
Sí, sí, sí.
Nos dice, María dice, desde hace 2 años no vivo en Guatemala, pero tengo experiencia en la industria de alimentos y la cadena de seguridad se rompe totalmente con el motorista que entrega alimentos y se baja de la moto a repartirla. Nunca se lava las manos. Y este ya es un tema bien importante.
O sea, del establecimiento y no al llegar a mi casa.
Sí, entonces va a convertirse casi que en antes de sacar todo me voy a poner el gel, por así decirlo, sí, para que lo vea el cliente y en ese momento ya saco. O sea, hasta eso se tienen que ir cambiando estos protocolos e irlos validando.
Sí, sí. Y ahí dijiste algo interesante. No es solo si me lavo, es que el cliente mire que me lavo.
Claro, e ir validando para que también vayamos encontrando un protocolo eficiente, porque después viene el tema, pues, del costo efectivo, ¿verdad? Porque hablaban de, bueno, va a ser eficiente, va a ser sustentable, va a ser rentable las nuevas condiciones. Ese es otro de los retos. Chepe, pues, se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Quiero agradecerles todos los mensajes que nos mandaron. Gracias por compartir esta información con nosotros. Gracias por ayudarnos a ir entendiendo todo esto. Y estas preguntas son las que tenemos que hacernos. Muchísimas gracias a todos y también a quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Gracias a todos, entre ellos a Chatzi y a Julio. Muchísimas gracias. Chepe, ya para terminar.
Innovación y solidaridad. Innovación para lo que estábamos hablando y solidaridad para pensar que no es solo de mí hacia ti, sino es también de nosotros. O sea, como dice el viejo dicho, no hay que hablarle al cliente, sino que hay que hablar con el cliente.
Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos tenemos que ir rápidamente porque viene pues la cadena. Así que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Buenas noches.
Buenas noches y muchísimas gracias a todos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.